Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hechos capítulo 11, no dejamos tranquilo a Bernabé. ¿Lo tiene? Vamos a leer versículo 21, 22, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Mire usted lo que estaba pasando. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y querían saber si era cierto. Entonces mandaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Que Dios bendiga esta palabra. Quiero que estudiemos en esta noche el título de cómo dejar un legado sin ser protagonista. En las semanas pasadas hablé acerca de este personaje tan especial como es Bernabé. Y mencioné 10 características acerca de Bernabé. Especial por su generosidad, porque le encantaba hacer amistades con nuevos creyentes, porque era confiable, porque era lleno del Espíritu Santo y de fe, porque reconocía el talento en otras personas, porque fue obediente al Señor, porque permaneció firme aún en medio de la persecución, porque creía que todos merecen una segunda oportunidad, porque no se le subieron los humos a la cabeza cuando pensaron que él era Júpiter, y porque era un cristiano que nunca guardó rencor a pesar de las situaciones. La semana pasada seguimos estudiando a Bernabé bajo el título de Nadie es perfecto, por el hecho de que tantas cosas buenas de este hombre, pero Pablo en una oportunidad dijo que Bernabé se había dejado arrastrar por la hipocresía de los judaizantes. Dijimos que nadie es perfecto, que todos hemos cometido errores en la vida y que los errores muchas veces se pagan bien caros. Ahora, en esta noche, ¿cómo dejar un legado sin ser protagonista? Quiero hablar de este tema que considero un tema especial. Bernabé hizo una obra sin precedentes detrás de bambalinas, detrás del escenario. Fue maestro, profeta de la iglesia de Antioquía, pero no fue ningún protagonista. ¿Quién es un protagonista? Bueno, es el personaje principal, es la figura principal o la persona más prominente. Es la persona que se pasa la vida buscando atención, algunas veces de una manera exagerada. Yo me acuerdo que por los años 80, bueno, todavía en cuestiones de marketing, ¿verdad?, las iglesias, especialmente los grandes evangelistas, comenzaron a llamar a sus ministerios con el nombre de ellos. Y en Estados Unidos, pues, y en otras partes del mundo, usted conocía esos grandes ministerios por los nombres de estos evangelistas. Y esto es una situación, hermano, que yo he querido tratar en esta noche, porque se me hace interesante el hecho de que una persona entienda la posición donde Dios te ha colocado. Yo soy un firme creyente, amados míos, de que Dios te coloca donde Él quiere que estés. Y soy un firme creyente de que para Dios colocarte en la posición que Él quiere, Él mira el corazón. Y pienso que el anhelo, a nivel espiritual, a nivel eclesiástico, el deseo exagerado, el deseo obsesivo de querer obtener una posición o querer llamar la atención en nuestro ministerio o querer que la gente me respete por quien yo soy o querer demostrar quién soy yo, es una enfermedad. Eso de buscar protagonismo, eso de querer estar siempre en la foto, ¿verdad? Hay un video del presidente Trump en Europa, donde hay los presidentes están reunidos y llega él y se mete en medio de los presidentes y se pone en primera fila, ¿verdad? Esa es su personalidad. Hay personas que no se sienten cómodos en las situaciones donde ellos no son el centro de atención. Quieren que las cámaras los enfoquen a ellos, ¿verdad? Ellos quieren ser el galán, la estrella de la película. Y yo he estado en iglesias predicando, donde antes de pasar al frente, los camarógrafos llegan a la oficina del pastor y el pastor le da instrucciones. De este lado no me firmen porque se me ve la papada. Y de este lado, y cuando yo me agacho, alejen por favor las cámaras porque me cuesta levantar. Y dan un montón de instrucciones a los camarógrafos. Y yo digo, ¿qué onda con esto? O sea, ¿para qué nos reunimos en la iglesia con este tipo de situaciones en mente? Un egocentrismo enfermizo. Fíjate que los copastores que hemos tenido nosotros acá en la iglesia, incluyendo a mi querido pastor Emerson, que cuando no le gusta lo que estoy hablando se va, porque mire, no está, ¿verdad? No, está preparando la comida el brother, ya viste, ya lo están criticando y el hombre trabajando allá, mire. A todos ellos, todos los copastores que hemos tenido acá, a todos ellos yo les hago una pregunta, y quiero mencionarle que he conocido personas que han sido bien honestas. Porque yo les digo, mira, queremos que vengas a trabajar con nosotros a la iglesia, pero no te estamos llamando para venir a ser el pastor ni para venir a ser el predicador principal, porque el pastor de la iglesia soy yo. Entonces, yo se los tengo que dejar bien claritos, porque la gente puede venir con una idea diferente. Y otra cosa más, yo lo hago para beneficio nuestro y de ellos. Porque si a mí el pastor me dice, no, mire pastor, la verdad que yo siento que yo tengo un liderazgo donde yo soy el que voy a manejar las cosas, donde yo soy el que voy a ir adelante, ¿ve? Yo hizo de segundo, de tercero, a mí no me gusta. Entonces siga haciendo lo que está haciendo. Este es un lugar equivocado para usted. Y yo he tenido personas que nos engañaron, porque aceptaron la posición, pero ya estando aquí querían otra cosa. Y cuando se dieron cuenta que no la podían conseguir, entonces comenzaron a hacer maldades. Comenzaron a invitar personas por debajo de agua. Comenzaron a tener reuniones a escondidas. Comenzaron a hacer cuestiones indebidas. Y eso no se hace, si esto es el reino de Dios, hombre. Esto no se hace, eso es maldad, eso es deshonesto, eso es traición, eso es falta de lealtad. Y puedo llegar aquí hasta el viernes diciéndole un montón de cosas. Entonces no se hace, la persona debe de entender. Yo fui copastor por muchos años, yo entendía mi posición y a mí no me molesta. Yo les decía a ustedes hace varias semanas, yo me considero que tengo la capacidad o la habilidad de ser el número dos en cualquier ministerio. En cualquiera, no tengo ningún problema. Es que, en primer lugar, yo tengo claridad del llamado de Dios, para comenzar. Yo tengo claridad del llamado del Señor. Entonces, yo soy responsable primeramente a Dios. Yo no voy a hacer las cosas para que la gente me vea. No me interesa hacer eso. ¿Por qué? Porque al final del día, a mí quien me va a pedir cuentas y a juzgar es el Señor. No es la gente. Eso. Y la otra situación que yo mencioné, porque estoy hablando de cómo dejar un legado, pero sin necesidad de buscar ser nosotros la persona principal, pues. Sin necesidad de buscar ese protagonismo, eso de que yo quiero que siempre las cámaras estén siguiéndome, ¿verdad? Que las cámaras estén detrás de mí. Yo quiero ser el personaje principal. ¿Quién dice? Si esto es el reino de Dios. Aquí hay una gran cantidad de personas que se encuentran detrás de bambalinas, ¿verdad? Que se encuentran detrás del escenario. Backstage, como le llaman en inglés, que usted ni cuenta se da. Si usted no tiene bebés, usted no sabe quiénes son las mujercitas que están cuidando a sus bebés en este momento. Hay personas que están en el parqueo cuidando. Hay otros que están sirviendo. Aquí hay personas, mire, le aseguro que hay algunos de ustedes que no saben ni siquiera dónde están los trapeadores de la iglesia. Pero yo me di cuenta, el domingo pasado se derramó un poco de agua y dos, tres personas salieron corriendo inmediatamente. Fueron, van, traen el trapeador, limpian y en minutos más tarde aquí no ha pasado nada. Ellos saben cómo son las cosas. Nunca andan buscando reconocimiento, nunca andan buscando un nombramiento, nunca andan buscando. Y Bernabé es una prueba de que sí es posible dejar un legado sin necesidad de ser el personaje principal. Y eso me encanta. Y eso me gusta. Porque, repito, hay gente que es así. Hay personas que quieren, y le voy a decir algo más, ¿verdad? Hay gente en las iglesias que quieren posiciones visibles. Usted le dice a una persona, hermano, tenemos un ministerio para usted. Queremos que nos ayude. Sí, pastor, con mucho gusto. ¿En qué le puedo ayudar? Fíjese que necesitamos el día domingo que usted ponga el café. Ah, no, dice. Yo el café no. Como aquel cuate que fue a la orquesta, ¿verdad? Y vio todos los instrumentos. Y le dijeron, ¿cuál quiere tocar? No, dijo, yo no quiero ninguno. Yo quiero a ese señor que tiene el palito en la mano. Por protagonismo. Porque queremos ser la persona principal en la foto. Porque queremos salir en todas las fotos. Hace muchísimos años nosotros viajamos a Disneyland con mis hijos cuando estaban pequeños. Y nos juntamos allá con una familia. Dios mío bendito. Esta familia tenían a una hija. La chamaquita creo que tenía tal vez unos, qué sé yo, unos 10 años, 12 años, lo más. Hermanos, esa niña salió en todas las santas fotos que nosotros tomamos. Yo ese día en Disneyland no pude tener una foto de mis hijos solos. Nomás veía a la niña en ese entonces, ¿verdad? No, qué teléfono, ni que 8 cuartos, mijo, a sacar la cámara. Nomás veía a la niña que íbamos a apuntar con la cámara, dejaba lo que estaba haciendo, salía corriendo y le metía en la foto. Y nosotros a veces nos alejamos un poquitito, ¿verdad? Le decía, hagámonos para acá, mira, aprovechemos. Y de ahí, mijo, a saber de dónde salía. Pero hay fotos que solo la cabeza alcanzaba a meter, pero no tenemos fotos de los chamaquitos. En esa vez que fuimos, solamente de ellos, ahí estaba la mica metida en todos lados. Hay gente que es así. Hay personas que quieren y hermano, fíjate, y quiero decir esto con mucho tacto, con mucho respeto, ¿verdad? Uno debe saber cuál es el don que Dios le ha dado. Y saber si se puede desarrollar o no, hombre. ¿Por qué no me pongo yo a cantar aquí enfrente? Porque no sé cantar. ¿Me entiende? Entonces yo no me voy a poner a hacer cosas que yo no puedo hacer. Yo entiendo, yo sé que si usted... Yo lo que yo creo delante de mi Señor es esto. Yo debo tener un deseo dentro de mi alma de poner los dones que Él me ha dado al servicio de Él. Como sea. Yo quiero servir. Yo quiero... Yo amo al Señor. Yo quiero servirle. Donde quiera que me llamen, yo voy. A mí me da igual predicarle a 1,000 personas que predicarle a 5 gentes debajo de un árbol. Me da igual. Y pienso que así debe ser. Y Dios mira el corazón. Entonces, Dios es el que se va a encargar de ponerte en el lugar donde quiere. Yo no tengo que andar buscando que me pongan aquí, que me pongan allá, y cuáles son mis responsabilidades, y cómo es que tengo que hacer tal cosa. Yo no quiero ese ministerio. A mí no me llamen para lavar platos. A mí no me llamen para tal cosa. En ese lugar donde Dios te puso, ahí vas a sentir la paz del alma, ahí vas a sentir la paz de Dios. Donde Dios te puso. Aunque sea lavando platos, eso es lo tuyo. Ahí te puso el Señor y ahí te vas a sentir bien. Fíjate que el nombre de Pedro en el Nuevo Testamento aparece 193 veces. Casi 200 veces el nombre de Pedro. El nombre de Juan aparece más de 100 veces. El nombre de Saulo, de Pablo. En unas versiones, como la nuestra, 1960, el nombre de Pablo aparece 184 veces. Y en unas versiones en inglés aparece 228 veces. Bernabé, 28. 28 veces aparece Bernabé. No aparece 200 y pico. No aparece 190. Él no era ningún protagonista. Pero en esta noche... Y en estas semanas estamos hablando de él. Y no paramos de hablar de él. ¿Qué indica esto? Que se puede dejar un legado sin tener un papel protagónico. Se puede dejar un legado. ¿Por qué? Porque lo importante es que Dios respalde lo que estás haciendo. Lo importante es que Dios vea tu alma y tu corazón. Y que lo que haces, lo haces con honestidad, lo haces con sinceridad, lo haces con la verdad y lo haces con el deseo de exaltar el nombre de Dios, para comenzar. Lo haces con ese deseo. Entonces Dios te va a ir poniendo en el lugar que Él quiere, hermanos. Fíjate que el nombre de Moisés, un personaje del Antiguo Testamento, aparece 80 veces en el Nuevo Testamento el nombre de él. Es un personaje del Antiguo, aparece 80. Y Bernabé, que es un personaje del Nuevo, aparece 28 veces. Este Bernabé no escribió ningún libro. Sin embargo, hizo una gran contribución, tremenda, para ayudar a la iglesia primitiva a establecerse, a crecer, a prosperar para las generaciones venideras. Entonces, en primer lugar, me gustaría que examinemos los motivos de Bernabé, porque los motivos son bien importantes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hace usted su ministerio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo mueve a usted? Es bien importante. ¿Por qué Judas manejaba la bolsa de las ofrendas? ¿Por amor a Jesús? Ahora que ya conocemos la palabra, ¿por qué Judas manejaba esa bolsa? Dígame usted. Porque era mañoso. Porque era ladrón. Porque a algunas personas les gusta ministerio donde hay dinero. ¿Por qué? ¿Porque aman a Dios? ¿O porque...? Es el lenguaje internacional, ¿verdad? Entonces, examinemos los motivos. ¿Se acuerda usted que Bernabé tenía una propiedad y la vendió? ¿Se acuerda de eso? Sí. ¿Se acuerda usted que trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles? Ok, ¿por qué lo hizo? Ananías y Zafira hicieron lo mismo, pero lo hicieron por motivos equivocados. Lo hicieron por motivos equivocados. Bernabé hizo lo mismo. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué es lo que hay detrás de esto para poder hacer estas cosas? En el corazón de Bernabé había una sola cosa: agradar a Dios. Y ese es el punto final de todo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para agradar a Dios. ¿Por qué cantamos? Para agradar a Dios. ¿Por qué venimos a la casa del Señor? Para agradar a Dios. ¿Por qué servimos? Para agradar a Dios. ¿Por qué hacemos las cosas con excelencia? Para agradar a Dios. Al final del día, eso es lo que cuenta. Hacerlo para agradar a Dios. No para que la gente me aplauda. No para que la gente me ponga la mano en el hombro y diga: pastor, muchas gracias por esa gran ofrenda que usted nos ha traído. No para eso. Porque si eso es lo que yo espero, vamos a encontrar en la voz del Señor la palabra que diga: de cierto, te digo que ahí tienes tu recompensa. Si el aplauso de la gente es el que anda buscando, eso es lo que vas a tener, el aplauso de la gente. ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, Mateo 23:5 dice lo siguiente. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Está hablando acerca de los fariseos, los escribas y los fariseos, para ser vistos por los hombres. Usted no debe hacer nada para ser visto por los hombres, porque tiene su recompensa. ¿Para quién se viste usted el día domingo? Fíjate que esa es una situación... Te valdría la pena ponerle un poquito de queso, dicen allá en mi rancho, un poquito de cerebro. Hay un predicador que muchos de ustedes han tenido sus libros en la mano, Rick Warren. Rick Warren es un gran predicador, en realidad. Él fue llamado para hacer la oración en el primer periodo, cuando el presidente Obama quedó presidente en los Estados Unidos. Y todo en la toma de posesión. Él escribió el libro que dicen algunos que ha sido el de mayor venta en el mundo, que es Una Vida con Propósito, Rick Warren. Y Rick Warren se presentaba a predicar el día domingo con camisas hawaianas. Larry King lo mandó a llamar un día para una entrevista y llegó con una camisa hawaiana. Y curioso, interesantemente, la primera pregunta que le hizo: ¿por qué te vistes así? Y a mí se me hace la respuesta de él, claro, yo no me voy a entrar en ese relajo en esta hora, dejémoslo para otro día. Pero él dice, cuando tú vas a la iglesia el día domingo, ¿a quién quieres impresionar con tu traje? ¿A quién? ¿Crees tú que Dios va a estar a la puerta diciendo el que tiene traje entra y el que no se queda fuera? ¿A quién vas a impresionar? Es que esto es un tema complicado y profundo, hermanos. Señora, cuando usted se pone un par de zapatos el día domingo y no le va con la falda o no le va con el pantalón y avienta el zapato por allá y se busca los otros 24 pares que se va a poner, ¿qué cosas están pasando por su cabeza en ese momento? ¿A quién quiere agradar usted? Dígame. ¿A qué venimos a la iglesia, a la casa del Señor? Estas son cosas que tenemos que... En todas las escrituras, Dios nos habla del corazón del individuo. Un publicano fue a orar al templo. Dios habló de lo que había en el corazón de ellos. Lo que había en el corazón. Y eso es lo que Dios hace. Ahora, yo tampoco estoy diciendo que vengamos todos desarraigados, ¿verdad? Porque hay personas que no entienden cómo son las cosas. Hay que tener mucho cuidado. Hay que vestirse con decoro. ¿Me entiende? Hay que vestirse con decoro. No digo del coro de aquí, los que cantan, ¿verdad? Pero estoy hablando de que hay que vestirse decentemente. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos problemas con la manera como se visten las mujeres. Una mujer que se viste con vestidos bien pegados es muy provocativa. ¿Me entiende? Entonces, por más que el hombre esté aquí sentado queriendo cantar al Señor, esa alabanza del techo va a regresar porque el hombre lo que está viendo es a las hermanitas que se han vestido de esa manera como no se deberían de vestir. Es así. Pero entonces, estoy hablando de los motivos. Porque Dios mira el corazón. ¿Cuál fue el motivo de este hombre para poder vender la propiedad, poner a los pies de los apóstoles? ¿Qué era lo que había en el corazón? ¿Qué había en el corazón? ¿Qué quería? ¿Que lo vieran? ¿Que supiera la gente lo que había hecho? Cuando vamos, mira, hubo un tiempo por los años 80, 90, donde, especialmente en Argentina, con el respeto que merecen mis amados argentinos, que había unos movimientos, ellos decían evangelísticos, yo le digo evangelásticos. Porque todos los predicadores, aquí vino uno, por cierto, que me invitaron a mí a una predicación de este señor, me regaló un reloj, por cierto, y era chafa el reloj. Él me dijo, lo voy a sembrar aquí como está ahí, que no sé qué, que no sé cuándo, y cuando yo me lo puedo, pues cuando le ve. Anyways, no, miles. En nuestra congregación hay miles, y en nuestra congregación hay miles, y en nuestra congregación hay cientos, y hay esto, y hay lo... Yo de eso no hablo en ningún lado. Yo a los pastores ni les comento. Pastor, ¿y cuántas? Y los sermones de ustedes, ¿y cuánta gente lo ve? Yo no sé, fíjese que hay otro hermano que se encarga de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo digo la verdad, no me creen. Y da la impresión como uno está fanfarreando. Entonces, ¿para qué? Pues ni me interesa tampoco. Es por eso que aquí en esta congregación usted sabe que a mí no me gusta y me ofende que me digan cosas buenas y ya no se diga cosas malas de las predicaciones, pues. Pero hay de todo. Aquí vino un predicador, ustedes lo escucharon, en este púlpito que dijo, si a mí 5 personas no me dicen el día domingo que el sermón estuvo bueno, me deprimo, dijo. Yo dije, what the heck. Me deprimo, porque me anda deprimiendo usted. Y en primer lugar, uno predica lo que Dios le pone en el corazón para comenzar. Segundo lugar, uno no predica para quedar bien con la gente. Si le gusta, gloria a Dios. Si no le gusta, dicen en México, póngase el saco. Así es. Más o menos, ¿verdad? Ahí dejémoslo. Los motivos. Esta gente hace lo que hace para ser visto de los hombres. Ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de los mantos que tienen, los hacen para arrastrar. Todavía sigue sucediendo. Eso que tiene en ese versículo sigue pasando en Israel. Usted llega cerca de la explanada del templo, donde está el muro de los lamentos, y va a encontrar a los judíos con su grande barba, con su gran sombrero, vestidos de negro, con sus filacterias colgando por todos lados. ¿Y sabe qué le dicen a los turistas? Una oración por $10, una oración por $10, una oración por $10. Ya van los turistas, Bembo, ¿verdad? Porque es una oración en hebreo. Ah, ¿usted cree que Dios no habla todos los idiomas? Ah, bueno, pero para que ore por mí este gran varón. No sé, el Señor le dijo de otra manera. Dios le dijo de otra forma. ¿Cuáles fueron los motivos entonces? Porque vivimos en un mundo ególatra. De redes sociales. Mira, hay comentarios y fotografías que hace 10 años, hermano, eran parte de la vida privada de la gente. Hace 10 años eran parte de la vida privada. Hoy son de conocimiento público. ¿Usted quiere saber si alguien terminó con su pareja? El Facebook se lo dice. ¿Por qué? Por los comentarios que usted pone. Abrazando a su perro Firulais, ¿verdad? Y Firulais le dice, te volví a dejar el hombre. Ay, dice usted, ya volví a dejar a la fulana el hombre. ¿Quiere saber eso? ¿Quiere saber con quién está saliendo? ¿Dónde fue a cenar? ¿Hasta qué tragó? Porque tienen que tomar la foto de lo que están comiendo. Hoy amanecí triste. Who cares? Lea la Biblia, cante alabanza. Si alguno está triste, póngase a alabar el nombre del Señor. ¿Por qué quiero yo que el mundo entero sepa que yo amanecí triste ese día? Hoy amanecí feliz, pues traigo una ofrenda entonces. Si viajó, ¿a dónde viajó? El tamaño de su casa. Estoy en mi casa, este es mi jardín, este es tal cosa, esto es aquí, esto es allá. Los motivos de Bernabé eran motivos sanos, no había ninguna malicia detrás de su personalidad. No había ninguna malicia. No lo vemos hablando mal del apóstol, porque, escuche, y esto es terrible, si hubiera envidia en el corazón, hermano, bueno, ¿y este por qué él sí y por qué yo no? ¿Y por qué a él lo invitan y a mí no me invitan? ¿Y por qué todo es Pablo, Pablo, Pablo y a mí me dejan en segundo lugar? ¿Qué importa? Dios nos llamó. Y tenemos que hacer la obra que Él nos ha llamado. ¿Para qué vamos a andar buscando la forma de que me tomen en cuenta a mí, que me pongan enfrente a mí, que me tomen la foto a mí? No lo vemos diciendo cosas a espaldas del apóstol Pablo, como hacen algunas personas. No lo vemos limpiándose, echándole la culpa a Pablo. No, mire, esto no es cosa mía, esto es cosa del pastor, ¿verdad? Y como aquí el pastor, lo que él diga, eso es. Y también el pastor no dijo nada. Ahí hay malas intenciones en una situación como esa. Examinemos nuestros motivos. Muchas veces por quedar bien nosotros ponemos por el suelo a otras personas. Fíjate que Bernabé fue sobresaliente sin necesidad de ser protagonista. En Hechos 11:25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a cuánta gente. A mucha gente. Esto es lo importante. Hacer la obra del Señor. Yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero. ¿Qué importa quién soy yo? A mí me llamaron a enseñar y eso es lo que estoy haciendo. Y eso es lo que estoy haciendo. Sobresaliente. Y nunca buscó reconocimiento. Sus amigos discípulos lo llamaron el hijo de consolación. Tenía una gran inclinación por servir a los demás. Disposición para hacer todo lo que los líderes de la iglesia necesitaran. Jamás en la vida voy a olvidar yo a mi querida hermana Paquita, la abuelita de Elizabeth. Esa mujer todos los años venía conmigo, pastor, donde me necesite. ¿Usted quiere que yo ponga el café? Pongo el café. ¿Quiere que vaya a lavar platos? Lavo los platos. ¿Quiere que dé clases en escuela dominical? Y doy clases en escuela dominical. Donde me necesite, pastor, ahí quiero servir. No, hombre, que un pastor tenga gente así, eso es tesoro. Oye, no personas que andan buscando tener protagonismo en las cosas que van a hacer. Fue considerado un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. A través de su ministerio, una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando vendió su heredad, trajo el dinero, lo puso a los pies de los apóstoles. Fue sobresaliente, nunca buscó reconocimiento. Fue mediador en situaciones cruciales. En el Concilio de Jerusalén, en el caso de Pablo y Juan Marcos, exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Bajo su ministerio en Antioquía, a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez bajo el ministerio de Bernabé. Dios usó a Bernabé para traer a muchos gentiles a la fe. Cuando se recogió una ofrenda para los pobres, ¿con quién la mandaron? Mandémosla con alguien que no se la vaya a clavar. Mandemos a Bernabé. Cuando el Espíritu Santo escogió a dos personas para ir a la obra misionera, escogieron a Bernabé. Predicó en Chipre, en Pisidia de Antioquía, en Iconio, en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Derbe. ¿Qué significa eso? Que fue sobresaliente, pero nunca buscó reconocimiento. ¿Qué significa eso? Que se puede dejar un legado sin ser protagonista. Cuando nadie creía que Pablo se había convertido, escucha eso, fue Bernabé quien lo trajo. Apoyó a Juan Marcos cuando Pablo no lo quiso llevar en el viaje. ¿No es cierto? Ahora, ponga atención a las siguientes palabras. Si sumamos las 13 epístolas de Pablo con el libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos da como resultado que gracias al ministerio de Bernabé tenemos casi el 50% del Nuevo Testamento. Y él no escribió ningún libro. Cuando nadie creía en Pablo, él fue. Él lo trajo. Cuando los apóstoles en Jerusalén tenían miedo de Pablo, él fue y lo presentó. Y Juan Marcos, Pablo lo desechó, él vio el potencial que había en Juan Marcos. Y entre los dos, entre Pablo y Marcos, el 50% del Nuevo Testamento. ¿Y quién estuvo detrás de la bambalina? ¿Quién estuvo en el backstage? Bernabé. Lo que implica, repito, que se puede dejar un legado sin necesidad de ser protagonista. Además, yo pienso que el versículo que mejor describe a Bernabé es capítulo 11, versículo 24, donde dice: porque era varón bueno. Es que hay que ser lleno del Espíritu Santo para entender la posición que tiene uno. Es que a mí no me toman en cuenta. Pídele a Dios, hermano. Si es el Señor el que pone y el que quita, ¿o no? Pídaselo a Dios, hombre. Y tenga los motivos correctos. Porque si usted viene aquí arriba con los motivos equivocados, por los mismos motivos por los que subió, por los mismos se va a bajar. Es Dios el que sostiene. Es Dios el que ha sostenido esta iglesia por estos 30 años. Y te voy a decir algo más. La posición que tenía Bernabé era una posición, escucha esto, que puede servir, es una habilidad que puede servir para unir o para dividir. Porque Bernabé, mira, si Bernabé era amigo de Pedro, Bernabé era amigo de Juan en Jerusalén, era amigo de ellos. Después conocieron a Pablo. ¿Usted cree que una pequeña conversación de Bernabé con Pedro y con Juan, con Jacobo, el hermano de Jesús? Mire, necesito hablar con ustedes, hombre, vamos al Starbucks. Miren, ustedes saben, yo siempre he apoyado a Pablo. Pero últimamente está escuchando que está diciendo unas cosas fuera de orden. No me diga. Sí, yo pienso que la regamos, man. Bueno, tú sos el que estás aquí, dinos tú. No, pues que ustedes son los meros meros. Hablen con él. Si hubiera envidia en el corazón de Bernabé, si Bernabé hubiera querido ser el protagonista de todo lo que sucedió en esa parte del mundo, ¿él sabe qué hubiera hecho? Hubiera puesto en mal a Pablo para quedarse él como primero. Por eso ese versículo dice que era un varón lleno del Espíritu Santo, porque sus intenciones eran sanas. Qué maravilla trabajar con gente así, queriendo trabajar con personas que son honestas, queriendo trabajar con personas que siempre dicen la verdad. No que usted puede ver ahí, de qué es lo que pasa, que porque fíjese que lo que pasa, que porque fíjese que me toca, que pasa, que ¿sí o no? No. Entonces, ¿cuál es el relajo, hombre? ¿Por qué no hablar con la verdad de las cosas? Esa habilidad de unir o dividir la tenemos. Cuando hablamos a espaldas de una persona, de otros líderes, de otras personas que están al frente del ministerio, porque hay maldad, hay mala intención. Y déjeme decir una cosa, yo soy tan pecador como ustedes. Y una de las cosas por las que yo agradezco al Señor de todo corazón y con todo el alma, hay lugares, mira, yo salí de mi iglesia hace 30 años, hermano. 31 años, 32 ya. 32 años. Por 32 largos años. Yo, se lo digo, perdóneme, pero yo me considero una persona leal. Por 32 años yo he escuchado de todo. Y yo voy a mi país y pastores, porque claro, yo fui director del Colegio de Teología del Salvador, entonces yo conozco una gran cantidad de pastores. Y me llaman y me buscan y me dicen, mira, no sé qué, mire esto, mire lo otro. No me diga así. Por 30 y pico de años ellos me siguen invitando por lo mismo. A mí no me gusta, yo no admito que personas vengan a hablar mal de la iglesia donde yo conocí a Cristo. No lo admito. No, se termina la conversación conmigo. Yo no voy a permitir que vengan a hablar mal de los pastores que me alimentaron por una vida. No lo admito. No me gusta, no quiero, me incomoda. No me gusta. Se me hace que hay maldad, que hay motivos macabros detrás de una conversación como esa. Y no está bien. Si alguien me invita a tomar un café para hablarme mal de otras personas, yo no permito eso. De esta iglesia mucho menos. A pesar de que conozco los atajos de pecadores que son muchos, no permito. No permito que nadie venga y me hable mal de ustedes. No, se equivocaron de persona. No, señor, no me voy a prestar para eso. Nunca. Aunque tengan la culpa ustedes. Aunque la tengan, pero no, soy su pastor. Yo sé que errores los cometemos todos. Y yo veo el potencial y veo que la obra de aquel que la comenzó la va a terminar un día. La va a terminar y no cuando nosotros querramos, cuando él quiera. Y cuando se lo permitamos nosotros. Pero es así. No se puede andar buscando protagonismo, no se puede andar buscando posición. No se... Deje que Dios lo coloque en el lugar donde Dios lo quiera colocar. Y se va a dar cuenta usted cómo Dios va a hacer maravillas en su vida. En su trabajo es igual. Cierre la boca y haga más. Esas posiciones no se andan solicitando, ni pidiendo, ni esto, ni pídale a Dios, el Señor, que le dé gracia delante de sus jefes. Y si hay un jefe malandrín, pues que lo quite. Si hay persona que le está causando daño, pues que lo quite. Si el Señor, el salmista lo dijo, líbrame de mis enemigos. Líbrame de mis enemigos. Se va a dar cuenta usted, claro, ahora si usted tiene actitudes, que es el primero que se va, es el último que llega, y ay Dios mío, ni yo lo quiero. Por más que me venga a decir, es que está orando, pastor, pues mire, levántese más temprano para orar, mi hijo, pero aquí me viene la hora que tiene que venir. Y se va a la hora que se tiene que ir, porque eso también es importante en un trabajo. Y bueno, yo pudiera simplemente decir que Bernabé fue un sencillo servidor de las iglesias, fue un consolador de los excluidos, porque los mismos discípulos le llamaron el Hijo de Consolación y fue un promotor activo del reino de los cielos. Si su nombre iba a estar escrito en las páginas del Nuevo Testamento, eso era algo que a Bernabé no le importaba. El gozo de Bernabé estaba en ver a la gente venir a los pies de Cristo Jesús. Ahí estaba el gozo. El gozo de Bernabé estaba cuando decían, vamos a ver cómo están los hermanos en otras partes del mundo. El gozo de Bernabé estaba en obedecer a la palabra del Señor. El gozo de Bernabé estaba que cuando dio el Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé. Él dijo, heme aquí estoy, Señor, llévame donde tú quieras. Ahí debe estar el gozo de nosotros los cristianos. Mis queridos, amados hermanos, podemos dejar un legado en la posición donde estamos. Usted, ahí en esa silla, usted puede dejar un legado de amistad, de cariño, la persona que consuela como lo hacía Bernabé. Yo les conté a ustedes hace unos días, bueno, yo creo que fue a los estudiantes del seminario, que una hermana se sentó un domingo acá y vio a la persona que estaba sentada al lado de ella y le dijo, hermana, la veo triste. No, le dijo, estoy bien. Y le dijo, quisiera que me permitiera darle un abrazo. Sí, le dijo, y se puso de pie. Cuando le dio el abrazo, no la soltó. Y comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar. Y él decía, está bien, hermana, está bien, está bien, está bien. ¿Usted cree que esa mujer va a olvidar ese abrazo algún día en su vida? A ver, usted puede hacer la diferencia ahí donde está. Pero si usted viene con indiferencia a la casa del Señor, sin importar qué es lo que siente uno y qué es lo que siente el otro, así vamos a pasar por este mundo, mijo, sin dejar ninguna huella. Podemos dejar un legado para la gloria de Dios sin necesidad de tener que ser el galán de la película. Oremos al Señor. Padre querido, una vez más, gracias por la vida de Bernabé. Gracias por las enseñanzas maravillosas que encontramos en su vida, en su ministerio, en su manera de tratar con los apóstoles, la manera de tratar a Saulo. ¿Qué corazón más íntegro, Señor? Bien dice tu palabra que era un varón bueno, que era un varón lleno del Espíritu Santo, que era un varón lleno de fe. Gracias. Gracias te damos por la vida de este hombre. Señor, hemos aprendido este día que podemos dejar un legado el día que partamos sin necesidad de tener que ser el protagonista. Siempre podemos tocar corazones, siempre podemos tocar almas, siempre podemos tocar personas en el nombre de Jesús y hacer la diferencia en este mundo. Mientras todos oramos. Antes de partir para ir a nuestros hogares, cada día es un buen día para tomarnos de la mano de Dios. Pero siempre hay un principio. Siempre hay un momento cuando podemos decirle al Señor en oración, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te necesito, necesito de ti, Señor. En mi vida. Si usted nunca antes ha hecho una oración como esta, en esta noche nosotros queremos ayudarle. Así como nos ayudaron a nosotros un día cuando venimos a los pies de Jesús. Si hay alguien en esta noche que dice, pastor, yo necesito al Señor y yo quisiera entregarle a Dios mi vida, yo quisiera que oraran por mí en este día, nosotros encantados. Hay consejeros que están alrededor del templo que están listos para ayudarle, para orar con usted. Usted que nos mira por internet, también usted, hable con el Señor. Muéstrele su arrepentimiento, invítelo a venir a su corazón. Y comience una vida nueva, tomado de la mano del Señor. Padre querido, quiero pedirte también por aquellas personas que están acá en esta noche, aquellos que nos están viendo, que tienen peticiones en el alma, peticiones en el corazón. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú estás atento al clamor de tus hijos, al clamor del justo. Bendice a tu pueblo, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.